Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes como con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Comenzamos con la ley 11 de la sura Ahqaf.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
Los infieles dicen de los creyentes: si hubiera sido algo bueno, no se nos habrían adelantado en ello. Y como no son dirigidos por él, dicen, es una vieja mentira.
Al comienzo de la invitación divina del profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, aquellos que eran pobres, indigentes o esclavos, se convirtieron al Islam antes que los demás, porque no tenían propiedades e intereses ilegítimos que pudieran poner en peligro y no tenían el orgullo para que resistan ante el profeta. La tendencia de los estratos débiles de la sociedad al Islam hizo que los líderes y ancianos de la Meca reaccionaran y dijeran que esta es una serie de personas pobres e ignorantes. Si esta fuera una religión correcta, primero nosotros, que tenemos un mayor entendimiento y más poder y riqueza, creeríamos en ella. Estas palabras arrogantes y lejos de la lógica de los infieles han sido por la arrogancia y desobediencia, mientras que la raíz del problema estaba entre ellos mismos, no en el Islam. Si las cortinas de la arrogancia y el orgullo no hubieran caído sobre sus corazones, si no estuvieran embriagados de riqueza, situación y las pasiones mundanas, si hubieran renunciado a su arrogancia y, como los pobres, buscaban lo recto y lo correcto, ellos también se habrían precipitado a la religión y se convertían al Islam. Por lo tanto, la continuación de la ley dice que debido a que ellos no aceptaron la guía del Corán, muy pronto dirán que el Corán no es la palabra de Dios y, como otros mitos antiguos, es un invento sin fundamento. Ellos acusaban el Corán para encubrir su incredulidad.
De esta ley ya aprendemos. 1. Los infieles se consideran más sabios que los musulmanes y piensan que su religión es mucho mejor que el Islam. 2. Las acusaciones inadecuadas contra el Corán y el profeta del Islam tienen sus raíces en la arrogancia y la terquedad, no en la lógica y el razonamiento. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Estimados amigos, ahora escucharán la ley 12 de la sura Ahqaf.
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
Antes de él, la escritura de Moisés servía de guía y de misericordia. Y esta es una escritura que confirma en lengua árabe para advertir a los impíos y anunciar la buena nueva a quienes hacen el bien.
En respuesta a las acusaciones hechas por los impíos de la Meca contra el Corán y el profeta del Islam, y considerándolo un mito que no tiene fundamento, esta ley dice que uno de los signos de la veracidad de este libro es que el hombre y las características del profeta del Islam se han mencionado en la Torá. Las aleyas del Corán también están en armonía con las aleyas de la Torá y se confirman entre sí. Esto indica que estos libros se han enviado en una misma fuente. Aunque el idioma de la Torá es el hebreo y el idioma del Corán es el árabe, pero el contenido de ambos es invitar a la gente hacia Dios y seguir sus órdenes, y el propósito de ambos es luchar contra los opresores, advertirles y predicar la victoria y la felicidad a la gente justa y virtuosa.
De esta ley aprendemos, 1. La revelación de las Escrituras ha sido una de las tradiciones divinas a lo largo de la historia para guiar al ser humano. Estos libros se confirman y no se niegan. 2. Un libro celestial es un manifiesto de la misericordia de Dios, y una sociedad logra la misericordia divina que el libro celestial se había convertido en su guía y líder. 3. Creer en Dios no concuerda con la opresión a los demás. Una fe es buena que concluya con la bondad y la caridad.
Querida audiencia, ahora les presentamos las aleyas 13 y 14 de la sura Ahqaf.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
Quienes dicen nuestro Señor es Allah y se portan correctamente no tienen que temer y no estarán tristes. Esos tales morarán en el jardín eternamente como retribución a sus obras.
Estas aleyas representan la imagen de los verdaderos creyentes que los profetas y las escrituras han venido para entrenar a tales personas. Y dicen, esos monoteístas dijeron que nuestro Señor es Dios y se mantuvieron firmes en este camino. Obviamente, pronunciar ciertas palabras y frases no es suficiente para creer en Dios, sino que en la práctica también debemos actuar de acuerdo con lo que Dios Todopoderoso nos ha pedido y permanecer firmes en este camino. No debemos de perder nuestra fe por algunos problemas y desórdenes. Dejar el camino de Dios y esforzarnos por recoger la riqueza y hacer nuestros deseos carnales, especialmente en una época en la que abundan la corrupción, el desenfreno y la contaminación con el pecado, es difícil mantener la fe y no es posible sin perseverancia. Por supuesto, Dios también recompensa a los verdaderos creyentes en este mundo y en el más allá, y les da seguridad y paz en la vida de este mundo. Estas personas no tienen miedo de los acontecimientos futuros ni se lamentan por el pasado. Por otro lado, ¿cuántas personas ricas y poderosas que se encuentran físicamente cómodas pero carecen de tranquilidad espiritual y psicológica y en ocasiones se refugian en todo tipo de pastillas y analgésicos e incluso narcóticos para aliviar sus tensiones y preocupaciones? Además de la tranquilidad y la seguridad espiritual, que es la recompensa de los creyentes verdaderos en este mundo, en el otro mundo también colocará en el paraíso a quienes dan paso por el camino del monoteísmo y resisten al respecto, un paraíso que su amplitud no es entendible para el ser humano. Allí los habitantes del paraíso viven eternamente y disfrutan de las infinitas bendiciones del paraíso.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. 1. Solamente expresar la fe y confesar el monoteísmo no es suficiente, sino que lo más importante al respecto es la resistencia en el camino. 2. Alguien que cree en Dios no teme a nadie ni a nada excepto a Dios. 3. El duelo por el pasado se trata de personas que se extravían y se arrepienten, pero quienes se mueven constantemente en el camino correcto no se arrepienten de su pasado. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Gracias por su sintonía.
Diez minutos.
En septiembre de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin presentó sus últimos respetos a Mijaíl Gorbachov, el último líder de la antigua Unión Soviética. A raíz de su deceso, los medios de comunicación occidentales publicaron extensos informes, elogiándolo como un gran hombre en la historia contemporánea. En Rusia, sin embargo, los medios tenían una opinión diferente sobre un hombre que estuvo al frente del país desde 1985 hasta 1991. Incluso el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a los periodistas que Putin no asistiría a las honras fúnebres de Gorbachov, supuestamente debido a la agenda de restricciones, amado en el extranjero, pero odiado o al menos impopular en casa. Gorbachov presagió las tensas relaciones que existían durante mucho tiempo entre Rusia y el Occidente, antes y después de la caída del bloque del Este.
Dmitry Peskov, portavoz de Kremlin. Mikhail Sergeyevich Gorbachov, que falleció el martes 30 de agosto, fue un estadista que siempre formará parte de la historia de nuestro país. Muchos discuten sobre el papel que jugó, pero no cabe duda que fue una persona extraordinaria, única.
Mientras estuvo en el cargo, Mijaíl Gorbachov buscó impulsar la hundida economía soviética, que estaba plagada de ineficiencia, gastos de defensa exagerados y corrupción generalizada.
Mijaíl Gorbachov, secretario general Partido Comunista Soviética entre 1985 y 1991. Necesitamos más empresas, más democracia, más organización y disciplina. Entonces podremos llevar la perestroika reestructuración a toda velocidad y dar un nuevo impulso al desarrollo del socialismo.
Gorbachov anunció la política de la perestroika en 1986 en un intento por reorganizar la economía. Se ha formulado para dar más libertad a los ministerios y a las grandes empresas estatales. En 1988, Gorbachov dio el visto bueno a establecer empresas privadas en el país por primera vez desde la nueva política económica de Lenin de la década de 1920. Otra política importante de Gorbachov fue la glasnost, desarrollada para traer transparencia a la sociedad, aliviar el control del Partido Comunista sobre los medios y liberar a los presos políticos.
Guillermo Taubman, profesor emérito de Ciencias Políticas, Universidad de Amberes.
To make Russia the kind of place where one would have wanted to live.
Para hacer de Rusia el tipo de lugar donde uno hubiera querido vivir, si alguien como yo hubiera querido vivir, los occidentales hubieran querido vivir. Así que eso es lo principal. Pero lo otro es que fracasó. Y hay mucha gente, tanto en su país, especialmente en su país, pero también en el occidente, que piensa que se le debe culpar por el fracaso y lo que siguió. Esa es la regresión de Rusia en nuestro tiempo, ahora en nuestros días, de vuelta a algo así como el lugar sombrío que era bajo los comunistas o antes bajo los zares.
La política exterior de Gorbachov, también conocida como el nuevo pensamiento, marcó un periodo de mejora significativa en las relaciones entre la Unión Soviética y los países occidentales. Presidió un acuerdo de armas con Estados Unidos que eliminó por primera vez una clase completa de armas nucleares y comenzó la retirada de la mayoría de las armas nucleares tácticas soviéticas de Europa del Este. También retiró las fuerzas soviéticas de Afganistán en 1989, dos movimientos que le permitieron a Gorbachov ganarse las simpatías del Occidente.
Dmitry Peskov, portavoz de Kremlin.
Y он искренне хотел верить.
Él sinceramente quería creer que terminaría la Guerra Fría y que se avecinaba un eterno periodo romántico entre la nueva Unión Soviética y el mundo, el Occidente colectivo, como lo llamamos. Este romanticismo no estaba justificado. No hubo un periodo romántico o un siglo de miel y hojuelas. La sed de sangre de nuestros oponentes se puso de manifiesto.
Медового столетия не получилось. Кровожадность наших оппонентов проявила себя.
Gorbachov también desempeñó un papel clave en la caída del Muro de Berlín, el símbolo de una Europa dividida y un mundo dividido en la época de la Guerra Fría. Por sus esfuerzos para aliviar las tensiones internacionales, Gorbachov recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990.
Alejandro Petrov, profesor de historia, Queen's University.
He is certainly a tragic person.
Sin duda, es una persona muy trágica, una figura trágica en la historia soviética, en la historia rusa, en el sentido de que quería lograr algo mejor, y de alguna manera tuvo éxito en la reducción de las armas nucleares, fin de la Guerra Fría. Bueno, no se le da crédito por eso tanto como se debería, para ser honestos, porque la Unión Soviética no tenía un atrincheramiento tan grande en sus posiciones.
Bajo Gorbachov, las relaciones de Moscú con los países del bloque del Este también sufrieron un cambio radical. La democratización parcial de la sociedad soviética bajo Gorbachov provocó un aumento del sentimiento nacionalista y antirruso en la mayoría de las 15 repúblicas soviéticas, algo que finalmente condujo a la disolución de la Unión Soviética.
Mikhail Gorbachev, secretario general Partido Comunista Soviética, entre 1985 y 1991. En esta situación que sigue al establecimiento de la Comunidad de Estados Independientes, por la presente, dejó de actuar como presidente de la Unión Soviética.
На посту президента СССР.
Las políticas de Gorbachov lo hicieron popular en el Occidente, donde es ampliamente elogiado por sus iniciativas para el desarme, la unificación de Alemania, el fin de la Guerra Fría y la concesión a los países de Europa del Este del derecho a la autodeterminación. Sin embargo, el ex líder soviético enfrentó duras críticas en su país por parte de quienes creían que sus políticas fueron la principal causa del colapso de la URSS.
Alejandro Petrov, profesor de historia, Queen's University. Creo que la semilla de su ruina fue que esencialmente no entendía realmente la Unión Soviética, la sociedad soviética y cómo funcionaba. Pensé que se podía reformar. Pensé que estaba eliminando algunos de los elementos esenciales del sistema soviético, como el miedo, la represión, la economía dirigida, etc., que aún preservaría el sistema.
Algunos creen que sus iniciativas de desarme, incluidas las unilaterales, socavaron el poder militar e industrial de la Unión Soviética, mientras que otros lo acusan de no haber evitado que la OTAN se expandiera hacia el este y finalmente llegara a las fronteras de Rusia.
Vladimir Kalinin, residente de Moscú. En ese entonces, nos parecía que él era una persona que podía cambiar la Unión Soviética para mejor. Pero luego, cuando su mandato estaba llegando a su fin, resultó que él fue la persona que disolvió la Unión Soviética, dividió un vasto país, provocando una gran cantidad de guerras y disturbios civiles en las antiguas repúblicas soviéticas entre el pueblo de la Unión Soviética. Es por eso que ahora no tengo una buena opinión de su persona, de su vida y de sus logros.
En el contexto del conflicto en curso entre Ucrania y Rusia, los líderes occidentales conmemoran a Gorbachov como un medio para reprochar al liderazgo actual en Moscú.
Boris Johnson, ex primer ministro británico. Mikhail Gorbachev es una de las personas que cambió el mundo y sin duda alguna lo cambió para mejor. Cuando miras lo que hizo, hacer que Europa fuera completamente libre para dar libertad a los países de la antigua Unión Soviética, fue algo bastante extraordinario. Y claro, porque Gorbachev fue una de las personas que desencadenó un cambio, cambios serios que tal vez no anticipó. Tal vez pagó su propio precio político por ello. Pero cuando se escriba la historia, creo que él será uno de los autores de un cambio fantástico para mejorar el mundo. Y lo que me preocupa hoy es que el liderazgo actual en Moscú está deshaciendo el bien que hizo Mikhail Gorbachev. El deseo de venganza intenta recrear ese imperio soviético. Cuando ves eso en Ucrania hoy, esa es la tragedia. Algo que creo que Mikhail Gorbachev hubiera pensado que era absolutamente impensable, injustificado e irracional.
Esto ha llevado a los funcionarios rusos a acusar a los políticos occidentales de doble rasero y de explotar el nombre de Gorbachev para sus propios fines políticos.
Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Gorbachev habló del acuerdo Belavezha, la desintegración de la Unión Soviética, cuando todo el mundo estaba celebrando con la esperanza de quitarle el poder a Gorbachev, y subrayó que nadie pensaba en Crimea. Crimea, que era rusa, históricamente hablando, según todas las leyes de la justicia. Cuando los políticos occidentales que elogian la contribución de Mikhail Gorbachev a la política mundial ignoran estas palabras suyas que se hacen eco del análisis dado en los artículos del presidente ruso Putin. Esto es evidentemente un doble rasero. Es un claro deseo de usar el nombre de la persona Gorbachev, incluso después de su fallecimiento, para sus propios fines geopolíticos. Esto es evidentemente un doble rasero.
Gorbachev murió a la edad de 91 años, tras sufrir una larga enfermedad. Arquitecto de la reforma, las buenas intenciones de Gorbachev no lograron buenos resultados en casa, convirtiéndolo en una figura trágica que supervisó la caída de una superpotencia, Después de su óbito, fuera de Rusia, la mayoría se quitó el sombrero en su honor.
Detrás de la razón.
Definitivamente inició en Reino Unido. La muerte de la reina Isabel II deja no solo las remembranzas por estos días en la memoria colectiva de muchos pueblos, de las guerras y conflictos en los que el otrora Imperio Británico puso sus manos durante los 70 años de reinado, sino que abre interrogantes sobre la supervivencia de la monarquía ante la impopularidad de Carlos III, las polémicas que le rodean y los sentimientos republicanos de diversos sectores de la población en el reino y en los países que forman parte de él. A todo esto se suma la crisis energética y socioeconómica que mantiene, pues, a la ciudadanía con un descontento generalizado. Esto es Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Sangriento legado de la reina Isabel II, 1926-2022.
La reina más longeva del mundo, la británica Isabel II, que falleció el jueves, ha dejado un legado sangriento para la humanidad, marcado por la muerte de cientos de miles de personas en todo el mundo.
El golpe de Estado de 1953 en Irán.
El primer ministro democráticamente electo de Irán, Mohammad Mossadegh, fue derrocado el 19 de agosto de 1953 mediante un golpe de Estado, identificado en los archivos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos como Operación Ajax. Fue un plan conjunto del Reino Unido y Estados Unidos para sacar del poder al premier iraní, quien había nacionalizado la industria petrolera de Irán y enfadado al Reino Unido por limitar el control de la británica British Petroleum sobre las reservas de hidrocarburos en el país persa. De hecho, no hubiera pasado sin la luz verde de Isabel II, la entonces jefa de Estado del Reino Unido.
La separación de Bahrein de Irán.
Para proteger sus intereses e implementar sus políticas coloniales, el Reino Unido concluyó acuerdos con los jeques árabes en las costas del sur del Golfo Pérsico, separó en 1971 a Bahrein de Irán y lo colocó bajo el dominio árabe de esa región. Todo eso también con la autorización de la misma reina.
La Guerra de las Malvinas.
En 1982, Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en un conflicto bélico por el control de las Islas Malvinas, ubicadas a unos 600 kilómetros de Argentina. Finalmente, el Reino Unido expulsó al gobernador argentino y la guarnición, tomando por la fuerza el control de las islas hasta la actualidad. El conflicto avalado por la monarca dejó gran número de muertos en ambas filas.
Otros crímenes.
La invasión de Afganistán, la guerra de Irak, el apoyo financiero y armamentista a la agresión saudí contra Yemen, el apoyo a los terroristas en Siria para derrocar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad y la muerte de miles de egipcios por la campaña militar británica en la crisis de Suez son otra parte de los crímenes que involucran a la ya ex monarca.
Carlos III, el nuevo rey de Inglaterra.
Carlos III, de 73 años, fue proclamado oficialmente como rey de Reino Unido tras las 7 décadas de reinado de su madre Isabel II. No son pocos los escándalos y controversias que le rodean al nuevo soberano. Desde su infidelidad cuando estaba casado con la princesa Diana y la salida de su hijo Harry de la familia real debido al presunto racismo contra su esposa Meghan, hasta el recibo de $1.2 millones de la familia de Osama Bin Laden, le han colocado en el ojo del huracán, dándole el peor historial que puede poseer un jefe de Estado.
Retos de Carlos III.
El nuevo rey del Reino Unido, que llega al trono en tiempos de incertidumbre, afronta el reto de preservar las cenizas del Imperio Británico. No perder Escocia sería el gran desafío para Carlos III de Inglaterra. Las exigencias de Australia y países del Caribe para poner fin al dominio británico es otro desafío latente para él. El soberano también debe modernizar la monarquía y unir a un país en crisis.
Piden abolir la monarquía.
Ya los llamados para poner fin a la monarquía británica están cobrando impulso tras la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. La República, el principal grupo antimonárquico, quiere ver la abolición de la monarquía y la sustitución del rey por un jefe de Estado democráticamente electo.
Abolid la monarquía, abolid la Cámara de los Lores, abolid la prensa de Murdoch, establezcan una verdadera democracia. G.A. Hawkins, activista.
Material bastante completo, repasando pues parte de esos 70 años de reinado de Isabel II y el futuro que le corresponde ahora asumir a Carlos III, con todas las polémicas que ello conlleva, mientras pues hoy se llevan a cabo los funerales en Edimburgo, Escocia, de la reina. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nuestros analistas a continuación, vamos a conocerlos. Hoy nos acompaña José Antonio Alcaide, analista político, licenciado en geografía e historia, militar retirado desde la capital de España, Madrid. Y desde el país de los acontecimientos, Isaac Villa, analista internacional con grados y posgrados en historia y política económica, desde la capital londinense. Allí los veíamos en pantalla. Rápidamente les damos la bienvenida. José Antonio, gusto saludarte.
Hola, buenas noches, amigos. Siempre estoy con vosotros.
Isaac, también gusto verte de nuevo. Nos veíamos el jueves para hablar de la nueva primera ministra y bueno, ahora ampliando ya el futuro de Reino Unido tras la muerte de Isabel II. Ya vamos a conversar. Gracias por estar con nosotros. A ver, José Antonio, me gustaría iniciar, y tú desde afuera, desde el Reino Unido, pero en un país europeo, vamos a hablar de la aprobación. Algunos sondeos realizados en los últimos meses por la encuestadora Ipsos, coincidiendo además con la celebración el pasado junio de los 70 años en el trono de la reina, revelaron que un 86% de aprobación pues se le reconocía a su labor, pero su hijo, el heredero Carlos III, está muy por debajo, con un 65%. Y aunque pues a la elección entre monarquía o república, los encuestadores apoyaron mayoritariamente la primera, en un 68%, la población más joven, las nuevas generaciones, optaron por la segunda, es decir, por un sentimiento de república. Tal vez sea muy temprano para prever el panorama, pero ¿cómo ver esta nueva era de Carlos III? ¿Podría representar en definitiva un declive para la institución monárquica, tomando en cuenta además sus diferencias de posturas a como lo fue su madre?
Bueno, lo cierto, bueno, lo primero, saludarte a ti, lo segundo, saludar a todos nuestros oyentes y televidentes, que siempre digo lo mismo, es que no me creen las cifras. Por una sencillísima razón. La reina Isabel, muy querida por todos los monárquicos, muy querida gracias a los medios de comunicación, constantemente están vendiendo el qué maravilla, qué buena es la reina, cuánto la queremos, cuando si tú analizas con tranquilidad, y lo habéis hecho muy superficialmente, pero porque no ha dado tiempo, no, en 5 minutos no da tiempo.
Claro.
Pero esta señora, en otro momento podría ir a un tribunal como el de Nuremberg, lo que pasa es que ya se ha muerto. Habría mucha tela que cortar porque esta señora ha provocado, ha dirigido y ha autorizado momentos en los cuales ha muerto mucha gente. Y eso pues no es muy beneficioso, incluso no es beneficioso para los británicos. Esta mujer era avara como ella sola y ha estado explotando el rollo de la monarquía británica y llevándose todo el dinero que ha podido. Es la mayor, la persona con una mayor capacidad económica de toda Gran Bretaña y de mucha parte del mundo. Es una de las grandes fortunas del mundo. Y bueno, pues sí, tiene una aceptación muy alta. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación occidentales han sabido vender muy bien la moto de esta señora es maravillosa. Como resulta que su sucesor, Carlos III, ha sido un poco díscolo, porque si cogemos la historia de todos los sucesores, de todos los reyes de Inglaterra, han sido díscolos todos. Mm. Bueno, pues para que ella parezca muy buena, pues han tenido que bajar el pistón con él. Ahora tienen que recuperar el tiempo perdido. Lo cierto es que esas mismas fuentes de opinión que han levantado a esa señora a los altares, porque era maravillosa, tienen ahora que levantar a los altares a Carlos III, siempre y cuando el globalismo lo permita, porque lo que no tenemos muy claro es quién manda en el mundo ahora mismo. Pero desde luego, quien no manda son los electores británicos, eso lo tengo muy claro.
Quien no manda, y bueno, también algo que si bien es cierto, no es el mismo Reino Unido que recibió Isabel II hace 70 años, pero ya vamos a ampliar un poco más en ello. Isaac, siempre me gusta contrastar la primera interrogante, y ya habiendo, y estoy seguro que me escuchaste, habiendo dado estas opciones de encuestas que realizó Ipsos el pasado mes de mayo, ¿cuál es tu consideración con respecto a lo que dice José Antonio? Y además, si para ti, estando allí in situ en Reino Unido, podría representar este reinado de Carlos III un declive o el inicio del declive para la institución monárquica allí?
Bueno, en primer lugar, yo vivo en el Reino Unido y la inmensa mayoría de los británicos sienten una pérdida, y yo comparto con ellos ese sentimiento, porque al margen o no de estar de acuerdo con un jefe de Estado, hasta Putin, y yo estoy seguro que varios dirigentes de Irán y del Medio Oriente también estarán dando sus condolencias. Bueno, en cuanto a las encuestas, yo veo la realidad día a día aquí, y la inmensa, inmensa mayoría de los británicos está a favor de la monarquía. Nos guste o no nos guste. Y voy a explicar por qué, miren. En las monarquías como las de Irán, las que tuvo Siria o Irak o Libia, serán monarquías absolutistas donde el pueblo se levantó pidiendo democracia. Aquí tenemos una monarquía que durante los 315 años que lleva el Reino Unido ha sido la única forma de régimen, y esta gradualmente se ha ido liberalizando y evitando todo tipo de guerra o revolución e inclusive ocupación. Entonces, acá los británicos están acostumbrados a los cambios graduales con un monarca y una cámara alta que nunca han sido electos, pero donde van a votar para el parlamento y para el primer ministro. Sí. Entonces no creo que sea fácil salirse del sistema monárquico. Lo que sí creo es de que Carlos no va a tener la misma autoridad que su madre para mantener al Reino Unido como tal. Y yo pienso que con este gobierno conservador que es tan profundamente pro Brexit va a alimentar aún más las tendencias separatistas en Escocia y en Irlanda del Norte, donde además es el único lugar importante del Reino Unido donde hay tendencias republicanas, en el resto no hay muy fuertes. Mm. Y además creo que Carlos va a lograr que muchos países de los otros 14 que aceptan a la monarquía británica empiecen a buscarse repúblicas, así como Barbados lo proclamó el año pasado. Creo que va a seguir Antigua, va a seguir Belice, va a seguir Jamaica, para las Antillas, tal vez Australia, porque ellos tienen un, En Australia, en el año 75, Elizabeth II removió al primer ministro contra la voluntad de la población. Entonces, ha generado cierto descontento.
Ahora,
creo que vamos a entrar a una nueva era. No creo que este nuevo rey tenga la suficiente autoridad, o su compañera Camila no es nadita popular. Y otra cosa que yo quería decir, mire, creo que Elizabeth II es, además de la mujer que más tiempo ha estado en la corona, en la historia universal, es la persona que más tiempo ha tenido el botón nuclear a poder disponer. Lo ha tenido casi 7 décadas. No lo ha tenido otra persona. Y en cuanto a guerras, yo he estado tratando de ver cuántas guerras ha estado envuelta Elizabeth II, no solamente como soberana de Reino Unido, sino de Australia, Nueva Zelanda, de Sudáfrica en su momento, de Pakistán en su momento, porque sí, esos fueron parte de su... Y mis cálculos son entre 35 y 40 y tal vez puedo quedar corto. O sea, sería una guerra promedio cada 2 años, que es bastante, ¿no? Bastante.
Bastante, así es. Y además en otro momento en donde pues el Reino Unido se caracterizaba por un eje dominador en el mundo. Voy a adelantarme un poquito contigo, José Antonio, ya que pues empezaste a hablar precisamente sobre este legado cuestionado de Isabel II, y luego iremos un poco más adelante, si el tiempo nos lo permite, sobre Carlos. Pero fíjate, si algo caracterizó también a la reina fue su neutralidad, es decir, no dejar ver las costuras aun cuando dio luz verde a pues muchas acciones que ocasionaron muertes, que ocasionaron la guerra en las que Reino Unido participó. Entonces, si hoy tuviéramos que inscribir en la historia estos 70 años, ¿no?, en donde aún hay pueblos en el mundo con la memoria vigente de lo que les ocasionó el Reino Unido, ¿cómo se inscribiría, ¿no?, estas 7 décadas de monarquía bajo Isabel II?
Bueno, la verdad es que, en fin, yo soy bastante crítico con el sistema monárquico y soy bastante crítico, sobre todo, con el sistema monárquico británico. Entiendo perfectamente que después de 70 años, pues los ciudadanos británicos le tengan un cierto apego a esta mujer ya mayor, de 96 años, que ha vivido momentos muy difíciles con los ingleses, como fue el final de la Segunda Guerra Mundial, como fueron esos años de crisis que les hizo detener cartillas de racionamiento hasta los años 50 a los propios ingleses, cosa que ya no pasaba en Alemania, curiosamente, y que luego pues se ha visto envuelta en muchos temas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el sistema político británico, quien verdaderamente maneja la cosa del día a día, es el primer ministro. Es decir, la reina tiene una última palabra cuando hace un discurso. El discurso se lo entrega hecho el primer ministro. Es decir, es una reina que reina, pero gobierna muy poquito y para sancionar cosas muy concretas. Entonces es muy fácil que te quieran si además te están dando la píldora a todos los movimientos de los diferentes periódicos, televisiones y demás. A Carlos III se le utilizó como cortina de humo en determinados momentos en que había que decirle a la reina Isabel que había metido la pata, porque la ha metido muy poquito, pero la ha metido, y para eso estaba su hijo, para llevarse la reprimenda, porque era un díscolo y era un tipo raro. Yo personalmente creo que Carlos III no es tan tonto como dicen, todo lo contrario. Sí, le da la vena ecologista, pero por lo demás es un hombre muy preparado y que además ha sabido luchar contra viento y mareas. Ahora vamos a ver si los medios de comunicación, si los poderes de la City, etcétera, le apoyan o no. El que la gente le quiera o le deje de querer no está solo en que él lo haga bien o en que él trate de tener una buena empatía con el público. Yo creo que el problema realmente va a estar en la gente que tiene alrededor, si le ponen muchas o pocas zancadillas. Ese es el problema. Hay que ser, pues no sé, menos empático con la situación. A mí personalmente no me queda bien ni una monarquía, y mucho menos la británica. Ya digo, eso me hace ser muy poquito imparcial.
A ver, Isaac, rápidamente, ¿logrará quizás Carlos III seguir mostrando esa neutralidad, pues, públicamente? Porque bien sabemos la diversidad de temas en los cuales se salía de ese protocolo rígido y dejaba ver o dejaba entrever su opinión personal. O quizás este podría ser su talón de Aquiles para incluso una posible abdicación a mediano plazo en favor de su hijo, quien sabemos, o por lo menos lo dicen las encuestas, goza de mayor popularidad. Y aunado a esto mismo, te pregunto, ¿cómo va a ser entonces en este cambio de era esa dupla de el nuevo rey Carlos III con la nueva primera ministra Liz Truss, afrontando además la crisis que se le viene al Reino Unido y que ya a sus ciudadanos la están viviendo?
Bueno, Carlos III siempre fue opacado con la sombra de su madre, de su esposa Diana y de sus hijos William y Harry. El pueblo británico hasta ahora no creo que le perdona su divorcio con Diana. Me parece que ha habido más llantos y flores con la muerte de Diana que con la de Elizabeth, tal vez porque lo de Diana fue sorpresivo. Él ha tenido roces con el actual gobierno porque no ha estado de acuerdo con deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda, que es una dictadura y tuvo genocidio hace un cuarto de siglo atrás. Y también es más ecologista. Entonces, en ese aspecto, él se encontraría un poco a la izquierda de Liz Truss. Pero yo pienso que él va a querer mantenerse al margen de la política cotidiana, porque esa es la tradición de la monarquía británica, es decir, dejar que sea el primer ministro y sus ministros quienes hagan política y él está de atrás. Esa es una diferencia con la monarquía española, por ejemplo, ¿no? Justamente el domingo, ayer, ¿no?, ha sido la diada, el Día Nacional de Cataluña, y ha habido 1 millón de personas en las calles, muchos de los cuales pidan independencia. Y lo interesante es de que cuando los catalanes quisieron un referéndum, el rey salió a oponerse al referéndum, que no van a permitir la desmembración del Reino de España. Acá fue diferente, acá no dijeron nada, permitieron el referéndum, y si ganaban que Escocia se va, la monarquía iba a continuar en Escocia y en Inglaterra y Gales, así como hay monarquía en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda. Entonces es una monarquía que es más hábil, que un poquito se mantiene al margen. Y otra diferencia con España es que España nunca ha dejado la independencia así a la suavecita. Siempre ha sido generalmente a través de guerras y conflictos. Mientras que el Reino Unido ha sabido negociar independencias y por eso tiene una Commonwealth de 54 países. Cosa que no tiene España. Entonces, esta es una monarquía distinta a la española, distinta a la del Medio Oriente y de los países musulmanes, porque es una monarquía constitucional donde el rey aparentemente no toca pito. Y eso que controla un sexto del planeta Tierra, porque todos los 14 territorios ultramarinos, los 15 países que aceptan su reinado, los 2 territorios cercanos a la isla de Gran Bretaña, que aceptan a Carlos III, suma más que el territorio de Rusia. Entonces, yo creo que esa va a ser la política que va a tener. Y en cuanto a lo de Liz Truss, yo creo que ya hablamos la vez pasada sobre Liz Truss. Sí. Yo pienso que Liz Truss no va a tener la fuerza que tuvo Boris Johnson. No la veo con la posibilidad de ganar las elecciones de acá a 2 años. Tal vez me equivoque, pero no la veo. Y creo que va a crecer mucho el descontento contra ella. No empieza con buen pie en las encuestas. Y además tiene unas políticas extremadamente duras. Tan duras que podrían generar que en Irlanda del Norte la gente pida un referéndum para la reunificación con el resto de la isla, y que aliente inclusive el separatismo de Escocia, que su gobierno nacional está pidiendo un segundo referéndum por la independencia, que yo pido que esta vez podrían tal vez ganarlo.
A ver, José Antonio, me queda ya escaso minuto para las conclusiones. En definitiva, y tomando en cuenta un tema tan álgido como lo son estos sentimientos republicanos, como lo son los conflictos territoriales y los países que conforman la Commonwealth aún, que vamos a recordar también en gran parte se mantenían allí por la figura o el símbolo nacional que llegó a representar Isabel II, pero que quizás no sea lo mismo con Carlos III. ¿Cómo ves ese panorama? Es decir, ¿está obligado el nuevo monarca a modernizar la monarquía para su supervivencia y además lo logrará hacer o no?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Isaac en la mayoría de las cosas que ha dicho, y respecto a lo que tú me has preguntado, pues ciertamente Carlos III tiene que revitalizar, tiene que reformar y tiene que hacer un gran salto adelante en qué es la monarquía británica y acercarla al pueblo. Yo disiento mucho de quien piense que eso va a suceder. Yo pienso que lo va a intentar, o por lo menos le van a empujar a que lo intente. Que le suceda a su hijo y este lo haga, pues no sé yo. Pero lo que sí es cierto es que la Commonwealth ahora mismo se encuentra en peligro, porque países como Antigua y Barbuda, como ha dicho Isaac, o bien países como Irlanda del Norte, para ellos es un país que está dentro de una unión, es muy posible que acabe con el resto de Irlanda. Es decir, Isabel II servía de pegamento, era un pegamento que ayudaba a mantener eso, y ese pegamento yo creo que Carlos III a corto plazo puede que sujete algo. Pero a medio y largo plazo el camino del mundo no pasa por la monarquía británica, ni por la Commonwealth, ni pasa por el Reino Unido de la Gran Bretaña.
Y además, bueno, por ahí dicen muchos, por algo la reina eligió Escocia para pues sus últimos días, porque también eso tiene un simbolismo que seguro hablaremos más adelante de ello. Gracias, Isaac, gracias, José Antonio, por acompañarnos en este interesante análisis. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, amigo.
Bueno, lo escuchaban, aún es muy temprano para saber a ciencia cierta qué va a pasar en el reino, pero lo que sí está claro son las voces que piden la posibilidad de poder elegir a sus autoridades democráticamente algún día. Y no sería además el primer país europeo en extinguir, en definitiva, a la monarquía de su sistema. Allí está Francia, por ejemplo, e incluso Alemania. Buena jornada, les esperamos mañana en Hispan TV con más de Detrás de la Razón.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.